Bueno, la fiesta, de los ratones. Ayer, la Fiscalía General de la Nación, en la acusación contra los dos primeros detenidos por el caso de la masacre de Llano Verde, los calificó de coautores. Y a alias El Mono, el autor material, es decir, el que disparó contra los muchachos. Hay algo raro que está pasando en todo el proceso. No sabemos, y no lo podemos afirmar. ¿Por qué no le quieren reconocer beneficios a alias El Mono, capturado la semana anterior? Recordemos que en la presente semana, en su columna aquí en Viva las Noticias y en esta tribuna de opinión, el abogado Raimundo Antonio Tello hizo una exposición magistral en donde los autores de esta masacre podían acogerse, según la ley, a beneficios si contribuyen y si facilitan con las autoridades para encontrar quién fue el determinador, es decir, quién pagó o quién autorizó para que se ejecutaran a estos jóvenes. No sabemos si es desde la defensa de los jóvenes, recordemos que menores de edad fueron los asesinados en Llano Verde, 5. ¿Por qué no se quiere llevar a que el alias El Mono se acoja a los beneficios que otorga la ley? Beneficios que otorga la ley a quienes se acojan a ellos, y en este caso alias El Mono, por ese hecho lamentable, por esa masacre registrada allí. Recordemos que los numerales 3 y 8 del artículo 199 de la ley 1098 del 2006, a pesar de tratarse de homicidio contra menores de edad, los imputados pueden aceptar responsabilidad señalando a quienes los determinaron a la masacre de esos 5 menores de entre 14 y 16 años de edad, y pueden obtener beneficios en la sanción privativa de la libertad. Ello en complemento, por supuesto, con jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué, si hemos conocido que la defensa de los menores dice que El Mono quiere hablar sobre este particular? ¿Por qué? No sé, hay algo raro, hay algo oscuro allí. Vamos a ver si me contesta un abogado que es el que lleva este proceso. No sé, yo escuché él cuando él hablaba del tema y se ofrecía para defender a los menores.
Aló.
Abogado Elmer Montaña, buenos días, le saluda Aldemar Domínguez en Viva las Noticias.
Muy buenos días, Aldemar, ¿cómo está usted?
Bien, abogado, es que usted es la defensa de los familiares de las víctimas de estos menores de edad de Llano Verde.
Sí, señor, estoy representando a uno de los familiares, a una familia.
A una familia. Sí, sí. Es que ayer se imputaron cargo a los dos primeros detenidos y los acusan como coautores, al Mono como autor, pero ellos pueden tener beneficios, ¿verdad? Si deciden colaborar con las autoridades indicando quiénes fueron los autores intelectuales, ¿sí?
Bueno, en principio los beneficios están prohibidos en los casos donde se cometen delitos en contra de menores de edad, especialmente delitos contra la vida e integridad. Sin embargo, si es posible un proceso de negociación con la fiscalía, de eso no cabe duda, se puede hacer uso de las herramientas que existen hasta el momento para que la fiscalía pueda llegar con estas personas a un acuerdo. Entre otras cosas, porque ellos mismos, al término de la audiencia de acusación el pasado martes, solicitaron hablar con el fiscal del caso. Creemos que ha sido para algo relacionado con la posibilidad de que ellos cuenten, por lo menos, qué personas estaban detrás de estos homicidios, que esa ha sido, digamos, una pregunta constante de las víctimas, si hubo determinadores de esta masacre, pues que deben a conocer los nombres. Desde un principio nosotros hemos afirmado que estos homicidios no los pudieron haber cometido estas personas por su seguramente estaban obedeciendo órdenes de un tercero o seguramente de alguna estructura criminal o de alguien que les pagó por cometer esa masacre. De suerte que digamos, abrir la posibilidad de una negociación con estas personas podría permitir que se le dé respuesta a estas preguntas que de manera insistente vienen haciendo las víctimas.
Sí, porque sí.
Perdón.
Sí. Sí. No, es que hemos leído la ley 1098 del 2006, sus numerales 13 y 8, el artículo 199, en donde dice que al tratarse de homicidios contra menores de edad, los imputados podrían aceptar responsabilidad, pero también señalando a quienes son los determinadores, que eso es lo que las familias están pidiendo.
Sí, desde un primer momento las víctimas han insistido, y nosotros como abogados también lo hemos hecho, en decir que en este caso es evidente que hay personas detrás de esta masacre y que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Aquí lamentablemente hemos tenido una investigación donde las víctimas fueron apartadas de la investigación. La fiscalía nunca se reunió con las víctimas, los abogados insistimos muchísimas veces por diversos medios, inclusive públicamente le exigimos, le solicitamos a la fiscalía primero y después le exigimos que se reuniera con las víctimas, no como un acto de caballerosidad, sino como una necesidad que tienen las víctimas de satisfacer pues esas preguntas. La fiscalía nunca lo hizo. Ahora pues hay una acusación formal contra estas dos personas, muy seguramente Gabriel Alejandro Bejarano también va a ser acusado en las próximas semanas, pero todavía seguimos sin respuestas a estas preguntas fundamentales. Inclusive, esta es la hora de que la fiscalía no se ha reunido con las víctimas a aclarar un tema que, digamos, fue como una especie de excusa para generar allí inclusive señalamientos calumniosos en contra de las personas, y es el hecho de que no se sabe a ciencia cierta quién es el dueño del lote en donde aparecieron muertos los cinco, o fueron asesinados estos chicos.
Pero eso es muy fácil, abogado, en registro predial o catastro saber quién es el dueño del terreno o quién es el dueño del cañaduzal, porque la costumbre es que se alquilan los terrenos para cultivos.
La fiscalía tiene los datos. Nosotros en una investigación que hicimos pudimos establecer el nombre de la persona. Hemos hecho, digamos, las averiguaciones como abogados para tratar de establecer qué relación tuvieron estas personas o los dueños del lote con los homicidas, y tanto la fiscalía como, digamos, las averiguaciones que hemos hecho arrojan de que no tienen nada que ver. Sin embargo, la fiscalía nunca ha hablado sobre este tema con las víctimas, y por supuesto que esto ha permitido que surja toda una cantidad de especulaciones alrededor del tema. Eso simplemente para citar un ejemplo de, digamos, las dificultades y los problemas que surgen cuando la fiscalía desconoce la importancia de las víctimas.
¿Se puede decir entonces que desde la fiscalía se está tratando de ocultar el verdadero dueño de ese predio?
No, lo que pasa es que hay una manera de ver el derecho por parte de los fiscales que en la mayoría de los casos va en contravía de las aspiraciones que tienen las víctimas. La fiscalía lamentablemente se irrogó el derecho de manera unilateral de construir la verdad dentro de las investigaciones. Es cierto, la fiscalía tiene, digamos, la titularidad de la acción penal en la que le corresponde hacer la investigación, pero la verdad jurídica, la verdad judicial, es una construcción que debe hacerse también con el apoyo de las víctimas. Cuando no se hace, se incurren en gravísimos problemas, como por ejemplo, que no se sepan aspectos importantes de esa verdad. Aquí vamos a terminar un juicio sin saber quiénes fueron los determinadores de estos hechos. Quienes dieron la orden de asesinar a estos muchachos. Nosotros estamos convencidos que detrás de estos autores materiales hay unos determinadores, bien sea porque pagaron por los asesinatos o porque estos tipos pertenecían a alguna estructura criminal que les dio la orden de matar a los jóvenes y obviamente torturar primero a dos de ellos. De manera que si la fiscalía desde un principio hubiera sido hubiera tenido más humanidad y hubiera reconocido la existencia y el dolor y la angustia de las personas, de los familiares de estos niños asesinados, muy seguramente estaríamos hoy ya con buena parte de las respuestas a las preguntas que desde un principio se vienen haciendo las víctimas.
Abogado, usted es frentero y lo hemos conocido de tiempo, siempre buscando ir al fondo del meollo. ¿Se puede conocer el nombre del propietario de este predio?
Yo tengo el nombre de la señora, es una señora, y la verdad, Aldemar, no lo tengo en este momento. Pero nosotros sabemos el nombre de la señora. Tratamos de reunirnos con ella, le enviamos mensajes a través de los directivos de Azocaña para que se reuniera con la víctima. Esa persona no aceptó reunirse con ella. Los directivos de Azocaña sí lo hicieron, se reunieron, hablaron con las víctimas, les explicaron, pues obviamente que yo no tenía nada que ver con este asunto, sobre todo porque hubo una marcha, ¿recuerdan ustedes?, de las víctimas y de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, que terminó en la sede de Azocaña. Entonces, a raíz de eso, nosotros le solicitamos a las directivas de esa entidad que nos dieran el nombre de la víctima, del dueño del predio. Ellos dijeron que no, pero que nos ayudaban a reunirnos con esas personas. Hicimos nuestras averiguaciones, logramos dar con el nombre de la persona. Es una persona reconocida aquí en Cali, una empresaria, pero cuando se le hizo la solicitud formal, inclusive por parte de Azocaña, la persona dueña del lote dijo que no, que ella no se iba a reunir por recomendación que le había hecho en ese sentido sus abogados. A nosotros nos pareció una gravísima equivocación, una inclusive falta de sensibilidad, de humanidad y de respeto con estas víctimas. Al fin y al cabo, en ese lote aparecieron asesinadas 5 personas. Esta no fue, digamos, una fruslería, no fue una nimiedad lo que ocurrió en ese lugar. Lo mínimo que debió haber hecho la dueña del lote fue salir y hablar con las víctimas, haber aprovechado el espacio que nosotros creamos para que se estableciera esa comunicación y haberles dado las explicaciones que ellas les estaban pidiendo, que eran sencillas, era saber de voz, de viva voz de estas personas o de la dueña del lote, si estos 3 tipos trabajaban para ellos, si les prestaban algún servicio, si eran vigilantes del lote. Vuelvo y repito, la fiscalía ha dicho que no. Nosotros hemos conocido esa versión desde el principio, pero las víctimas siempre han reclamado, y yo creo que con justo derecho, que la dueña de ese lote salga, les dé la cara y hable con ella. Yo no sé por qué tanto miedo, no sé por qué, digamos, ese desprecio en última con unas personas que han sufrido tanto por esta tragedia tan espantosa ocurrida pues con el asesinato de sus hijos.
Abogado, si es una prestigiosa dama de la capital del Valle del Cauca, pues debe dar la cara. A nosotros nos gustaría poderla buscar y hablar con ella para que diga la verdad, porque es que de pronto se trata de desviar que hablen de bandas criminales cuando eran unos niños que estaban buscando comer caña, como en mi pueblo. Yo me pasaba al frente de mi casa al cañaduzal y a comer caña en la tarde.
Bueno, ese el asunto de que a los chicos los mataron por comer caña al de mar, digamos, es una teoría que sacó en algún momento el mismo fiscal general de la Nación. Eso no corresponde con la investigación que adelantó la fiscalía aquí en Cali. De hecho, cuando el fiscal general hizo esa afirmación, lo primero que le preguntamos al fiscal del caso era si era cierto, si la fiscalía tenía indicios o tenía alguna prueba que demostrara que a los muchachos los habían matado por comer caña. Es más, que los habían torturado primero, porque a 2 de ellos los torturaron de manera muy cruel, con unas torturas brutales contra uno de los muchachos, y que pues nos parecía aterrador que los hubieran asesinado simplemente porque se han comido unos espigos de caña. Y la respuesta de la fiscalía fue que no, ese no fue el motivo. Es decir, la fiscalía no sabe cuál es el motivo realmente. Nosotros creemos que esto fue ordenado por un tercero. Esto no fue un hecho espontáneo. Estos tipos no eran vigilantes de estos lotes, porque esa claridad ya la tenemos. Ellos trabajaban para una empresa de seguridad. Primero esa empresa se llamó Búhos Vigilancia y después cambió a nombre por Control y Control y Vigilancia, una empresa que venía laborando desde hacía rato en esa zona, prestándole vigilancia a las empresas constructoras de la zona, porque es que ahí, además de cañaduzales, hay algunas empresas que están realizando obras de mitigación en la zona de Navarro, y estos tipos trabajaban para esas constructoras. De hecho, Gabriel Alejandro Bejarano reconoció que cuando cometió la masacre estaba sirviendo de conductor o de acompañante a un ingeniero de allí de la zona. De suerte que eso ya se sabe en el proceso, pero el hecho de que esta persona no haya salido, la dueña del lote, a hablar, es lo que ha permitido que se genere esta serie, toda esta serie de especulaciones que le hacen muchísimo daño a la investigación, porque eso sí desvía la atención de la investigación. Nosotros creemos que aquí se perdió muchísimo tiempo con ese tema de quién era el dueño del lote, cuando debería estar buscándose a los determinadores de estos homicidios. De hecho, nosotros tenemos información de que hay dos personas capturadas desde hace ya varios meses que pudieran ser precisamente esos determinadores. Nosotros le corrimos información, le entregamos esa información a la fiscalía y la respuesta que nos dio el mismo día el fiscal era que no tenía nada que ver. O sea, yo estoy aterrado de ver la rapidez, la velocidad espantosa con que la fiscalía resuelve las cosas aquí en esta ciudad. Una información de ese talante como la que nosotros suministramos con datos, con indicios de que esas personas podían estar involucradas en la masacre, debió haber por lo menos determinado que se adelantara por ahí una línea de investigación, que se pusiera a investigadores del CTI a averiguar si eso podía ser cierto o no. Pero vuelvo y repito, el mismo día, un par de horas después, el fiscal nos llamó y nos dijo, no, mire, entonces no tiene nada que ver. Nosotros quedamos aterrados, pues, cuando la información que tenemos dice todo lo contrario.
Porque inicialmente se mencionó un nombre del exgobernador del departamento del Valle del Cauca, que lo vinculaban con esos terrenos, al exgobernador Pachito Lubrido, Francisco José Lubrido.
Esa fue una de las especulaciones que salieron. El señor tuvo que salir a exigirle a inclusive a algunos periodistas que se...
Creo que la revista Semana, ¿no?
No, Semana no sacó, ¿no? Eso, lo sacó fue Matador. Le tuvieron que pedir a Matador que retractara porque eso no era cierto. Sí. El lote está a nombre de una señora. Y es una señora, una empresaria de Cali, que no tiene nada que ver pues con la familia Lourdes y otras cosas, que tiene alquilado esa de Cañaduzal a un ingenio. Eso se sabe claramente.
¿A cuál ingenio está eso alquilado?
Eso está, no recuerdo qué ingenio. Ella alquila ese...
¿El predio?
Ese lote, el predio para el sembrado de caña de algunos ingenios. Y ella lo que hace es pues suministrar el agua, la vigilancia del lote que le hacen los mismos trabajadores. Porque ella no tiene, esa persona no tiene, digamos, un equipo de vigilancia especial, vigilantes que de alguna empresa de seguridad. Eso lo estableció la misma fiscalía. Pero, digamos, nunca se sentó la fiscalía a hablar con las víctimas de eso. Nosotros lo sabemos porque hemos hablado con el fiscal. Pero digamos, ese ha sido un reclamo permanente de las víctimas y es lamentable pues que la fiscalía no lo haya tenido en cuenta para que se hubiera sentado con ellos a hablar de ese tema.
Todo esto como que enloda y va hacia a señalar a los ingenios azucareros, al sector azucarero.
No, esto no tiene, digamos, ninguna relación con el tema del sector azucarero, que ha sido otro asunto muy lamentable en este caso, que Miguel de Mar. Es muy triste que una masacre tenga o sea utilizada con fines políticos. Y esto desde un primer momento nosotros vimos cómo algunas organizaciones políticas le trataron de sacar provecho a esta masacre, haciendo señalamientos a sectores de industriales en Cali que nada tenían que ver, a generar un debate con el sector azucarero que tampoco tiene nada que ver en esta masacre, hacer señalamientos que no corresponden a la verdad y a tratar de sacar provecho político. Yo recuerdo que cuando ocurrieron los hechos, se instalaron unas mesas de trabajo para definir toda una serie de acciones relacionadas con reivindicaciones de carácter social y político de algunas organizaciones. Invitaron a las víctimas, a los familiares, y yo recuerdo una intervención que hizo el papá de una de las víctimas que me parece a mí que es realmente aleccionadora. Este señor le dijo a ellos que él respetaba sus reivindicaciones, que ellos tenían derecho a salir a luchar por lo que ellos creían, pero que él no podía aceptar que estas organizaciones hubieran tenido que esperar que mataran a 5 muchachos para salir a luchar con las reivindicaciones del sector, que a él le parecía que no era el momento de mezclar una cosa con otra, que ellos estaban en busca de la verdad, de que se resolviera este asunto, que los responsables, los determinadores y los materiales comparecieran ante la justicia y pagaran por sus crímenes, pero que no estaban de acuerdo en la utilización de esta masacre con fines de carácter político, de reivindicación social o económica o de alguna naturaleza. Y me parece que eso fue muy aleccionado. Esa intención de enarbolar la bandera de la masacre para hacer reclamos de otra naturaleza, pues realmente yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Es decir, de acuerdo con su investigación, con su trabajo como abogado, ¿se descarta la participación de los ingenios del sector azucarero?
No, es que no tiene nada que ver en eso. Vuelvo y repito, estos ingenios trabajaban era para una empresa constructora. El asesinato en ese sitio fue un hecho fortuito. Allí los encontraron a ellos, los andaban buscando. Los emboscaron, porque esa fue una emboscada, utilizaron radios de comunicaciones para interceptar y emboscar a los muchachos. Estos tipos actuaron de una manera muy sofisticada, se metieron por los cañaduzales, porque era la única manera de sorprender a los chicos, de lo contrario ellos hubieran emprendido la huida. Los sorprendieron en el lugar y en el mismo sitio donde los encontraron los asesinaron. Eso es lo que dicen las pruebas y las evidencias científicas recaudadas por la fiscalía. Pero antes de asesinarlos fueron torturados. Dos de ellos recibieron unos maltratos espantosos, están las huellas en su humanidad, y pues resulta absurdo que alguien pues haya cometido una tortura de esta naturaleza simplemente para castigar a unos muchachos que estaban comiendo, vuelvo y repito, unos testigos de caña. Detrás de esto hay muy seguramente una estructura criminal. Y mire, eso quedó planteado por el mismo Gabriel Alejandro Bejarano. El pasado viernes, cuando lo capturaron, este señor rindió un interrogatorio indiciado con presencia de abogado. Y en ese interrogatorio dijo que en este momento temía por su vida y la de su familia, que pedía que lo protegiera, porque otras personas que tienen que ver en la masacre lo estaban amenazando. Él tenía miedo de esas personas. Es decir, él ya lo plantea de una manera clara. Hay alguien más, hay otras personas involucradas en los hechos. No digo si como determinadores o como autores materiales, pero sí por primera vez se dan a conocer esa información. Y al término de la audiencia de acusación, el pasado martes, los dos acusados, Loaiza y Angulo, pidieron hablar con el fiscal de manera urgente. Los abogados pidieron hablar con el fiscal de manera urgente. Yo no creo que tuviera que ver con temas de seguridad o de otra naturaleza porque lo hubieran expresado en la audiencia. Pienso que puede estar en la línea de que estas personas muy seguramente han cambiado de opinión y quieren llevar información veraz sobre cómo ocurrió esta masacre.
Pues abogado, estaremos atentos y que se sepa la verdad y que la fiscalía actúe para encontrar a los determinadores. Muchas gracias, feliz día.
Bueno, feliz día, que esté muy bien, hasta luego.
Hay que ir al grano, hay que buscar, y eso es lo que están pidiendo la familia de las víctimas. Eso es lo que están pidiendo las familias de las víctimas. Una prestigiosa señora es la propietaria del predio. Le tiene alquilado a un particular para el cultivo de la caña de azúcar. Para que una estructura criminal los busca si son una estructura criminal. Dicen que temen por su vida. Descarta el abogado Montaño esa línea que sea del sector azucarero, pero delicada pues la situación, muy delicada. Una estructura criminal. Amanecerá y veremos en este paseo, pero las víctimas están pidiendo que se haga justicia. Con los capturados, con los dos coautores, el autor, pero que se busque y se sancione al responsable directo o a los responsables, a los determinadores de esa masacre muy lamentable el año pasado en agosto en el sector de Llano Verde.